Título del mensaje es Quitando la identidad implantada. Hermanos, todos nosotros tenemos una identidad que nos fue implantada. No es una identidad que solamente la formamos, no fue implantada. No fue implantada en la cultura, no fue implantado en la familia, no fue implantado por la sociedad y no fue implantado por el mundo. Dicho de una manera sencilla, si yo agarro un niño ruso de bebé y lo llevo a México, va a comer chile, aunque sea ruso. Va a tener la identidad de un mexicano, aunque no es mexicano. A todos nos fue implantada una cultura. Y esa cultura o esa forma de ser o de vivir que nos fue implantada no es exactamente la que Dios quiere. Él dice que nosotros somos los que llevamos la imagen de Dios. Pero el mundo nos implantó una imagen para que vivamos como el mundo, imagen del mundo. Tenemos la imagen de Dios, pero hemos vivido con una identidad implantada, una identidad que no era la que Dios preparó para nosotros. Nosotros fuimos hechos para vivir en la presencia de Dios, fuimos hechos para caminar con el Señor, fuimos hechos para tener comunión con Dios, fuimos hechos para vivir en paz, para vivir en armonía, en santidad, para vivir en muchas maneras que Dios estableció, pero por lamentablemente culpa del pecado y el mundo en que vivimos, nosotros fuimos educados con una cultura, con un estilo de vida, con una identidad que no nos pertenece. Y con esto en mente, vamos a leer el pasaje de Éxodo y vamos a hablar de un hombre llamado Moisés, al que le pasó esto. Siendo hebreo, fue implantado entre los egipcios y creció como un egipcio, pensó como un egipcio, vivió como un egipcio, hasta que descubrió su verdadera identidad, la identidad que no le había sido revelada, porque él era hebreo. Vivía con una identidad que le habían implantado. Todos conocemos la historia, la madre de él, por causa de esa ley que había sido establecida, que iban a morir los niños, puso a Moisés en una canasta. La canasta fue llevada por las aguas y la agarra la hija de Faraón y lo cría como si fuera un egipcio. Pero él no era egipcio. Y por mucho tiempo él vivió de esa manera, pensó como egipcio, habló como egipcio, estudió como egipcio, pecó como egipcio y tomó un carácter que no le pertenecía. Pero llegó un día en donde Dios se le revela y él entiende que él no pertenece a esa forma de vivir, él no pertenece a esa identidad. Y el Señor llama a Moisés. Moisés está trabajando todavía en algunos aspectos, Dios, en su carácter y él también. Pero si usted me acompaña con todo esto en mente, a Éxodo capítulo 4, Moisés tiene este encuentro con el Señor y el Señor le habla y le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, es decir, aquí en el frente de su cuerpo, entre sus ropas. Y le dice, entonces él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aguas. Aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él era tartamudo, para los que no lo saben. Y habló Jehová y le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Por favor, acompáñeme al capítulo 7, dos hojas más adelante, verso 1. Y dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Este hombre que había sido criado como el nieto del faraón, había sido criado como un hijo adoptivo, faraón sabía, él no había visto a su hija embarazada, él sabía que había un origen de adopción en este hombre. Lo mira ahora y Dios pone en el corazón una exaltación y lo mira no como a un Dios usted en el sentido de que él se postró a adorarlo, sino se dio cuenta que el hombre había sido elevado en el plano espiritual. Algo había cambiado en este que hasta hace poco había sido su nieto. Algo había pasado. Este hombre se había encontrado con Dios y Faraón lo reconoce. Faraón se da cuenta. Moisés, cuando Dios le habla, comienza a tratar de esquivar y buscar las razones por las cuales él no está calificado. Y muchas veces, hermanos amados, a nosotros nos pasa eso. Cuando Dios nos llama, nosotros estamos viviendo con una identidad implantada y el Señor quiere cambiar nuestra identidad. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor cambia tu identidad. Él te transforma en una persona nueva. Y dice la Escritura que aquel que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La gente comienza a escucharte hablar y empieza a ver que algo cambió en tu vida. Y la Biblia dice que aquel que cree en el Señor, como dice la Escritura también, se le van a manifestar dones espirituales. Y aquí es lo que le está dando a Moisés. Le está diciendo, mira, vas a tomar una vara y esta vara se va a transformar en culebra y va a ser una señal. Y también vas a meter tu mano aquí al frente de ti, entre tus ropas, y se va a poner blanca. Y cuando la vuelvas a meter, va a salir bien. Y eso les va a hacer de señal. Y si no fuera suficiente, entonces vas a tomar agua del río y al volcarla se va a hacer sangre. Y esto va a producir en ellos la fe que necesitan para creerte que has estado conmigo. Y él sigue buscando la forma de escabullirse y de no tomar esa nueva identidad. Hermanos amados, en un momento dado se produce el cambio. En todos nosotros tiene que haber un momento en donde damos el brazo a torcer y decimos, está bien, Señor, tienes razón. Como le pasó a él que volvió a su suegro y le dijo, me voy. Voy a ir a hacer lo que Dios me dijo. Y el suegro le dijo, está bien, ven. Y parece ser que ese cambio que se produjo en su interior fue el comienzo para cosas grandes. 40 años nosotros podemos ver a un hombre que era un violento, que era un egipcio, cualquiera diría, este no cambia. Pero luego vemos a Dios trabajando por otros 40 años y lo transforma. Y su suegro lo conoció también, al igual que el faraón lo había conocido. Y evidentemente estas personas que habían visto a este hombre pueden ver el cambio. La Biblia nos está mostrando a nosotros que hay un cambio en este Moisés, el tartamudo. Moisés, el ex egipcio. Y quizás muchos de nosotros podemos encontrar muchas razones para no servir al Señor. Las razones pueden ser, es que yo procedo de una familia pobre, o vengo de un lugar sin educación, o no hablo bien, o la gente conoce mi pasado, la gente sabe todo lo que yo he hecho. ¿Cómo voy a ir a hablarle justamente al que me ha visto crecer y sabe todas las maldades que he hecho? Y todas esas razones hacen que nosotros nos encontremos lamentablemente como Moisés. Pero así como Moisés tuvo un cambio, todos nosotros tenemos que tener un cambio. Tenemos que tener ese cambio de mente y aceptar esa identidad nueva que Dios nos ha dado, en donde todas las cosas viejas pasaron. Mire, hermano amado, la Biblia dice en el libro de Job, dice, y te acordarás de todas tus miserias, dice, como aguas que pasaron. Dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Mire, el Señor no le borró la memoria a Moisés, como probablemente no le ha borrado la memoria a usted, pero usted sentía y vivía con una carga emocional. Antes vivía con la culpa, vivía con la angustia, vivía con el conocimiento de las cosas que había dañado y lo que le producía sabiendo que no lo podía reparar. Conociendo todos sus errores, quizás teniendo el anhelo de decir, ¿cómo me gustaría volver atrás y empezar de nuevo? ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Cuántos pueden decir, yo viví por ahí? Amén. Cuando estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces el Señor te hace nuevo. Y no se te borra la memoria, pero la recuerdas sin carga emocional, sin culpa, sin angustia, porque el Señor quitó eso. Y ahí tenemos a Moisés. Entonces, al igual que usted y al igual que yo, Moisés se encuentra en el punto de partida. Ya no tiene la identidad implantada vieja, ahora tiene la verdadera identidad saliendo a luz. Ahora se encuentra con la decisión de salir adelante y hacer lo que tiene que hacer, al igual que usted. Dice, yo ya no voy a hacer lo que hacía, ya no voy a vivir como vivía, voy a salir adelante, pero tienes que enfrentarte ahora a esta vida nueva. Y quiero hablarle de las cosas que el diablo va a intentar hacer y que usted no tiene que acceder. Para que usted pueda vivir con la identidad que Dios le ha dado. Si usted me acompaña, por favor, al capítulo 8 del libro de los Éxodo. Por favor, el verso 25 al 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Mire, lo primero que el diablo va a intentar es hacerte negociar. Cuando el diablo no puede detenerte, porque has entendido que tu identidad nueva, la que Dios te ha dado, la de hijo de Dios, no la puede ocultar, entonces va a tratar de detenerte, va a tratar de estorbarte. Y el diablo se presenta en este momento en la figura del faraón, y ellos están esperando revelación. Dice, iremos y adoraremos como Jehová nos dirá. Y él le dice, no, adoré como yo digo. Ah, y ora por mí. Y el faraón, tipo de Satanás aquí, un modelo de Satanás, dice, con tal de que no vayáis muy lejos. Si el diablo no puede detenerte y hacerte vivir como vivías, dice, bueno, por lo menos déjame que te ponga esta cadena más larga para que no te vayas muy lejos. Primera negociada que el diablo trata de hacer contigo es, está bien, pero no te vayas lejos. Ah, y ora por mí. Entonces trata de ganar tu confianza y mira lo que sucede. Adora aquí, te dice el diablo. No, ¿para qué va a ir a la iglesia? Puedes estar aquí. Puedes quedarte aquí a adorar en tu casa. Y hermanos amados, el diablo engaña. En el verso 28, si usted presta atención, le dice, ora por mí. Y respondió Moisés, aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que el Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Hermanos, el diablo te va a ofrecer a negociar, te va a ofrecer ponerte una cadena un poquito más larga, una cadena de oro si quieres, para dejarte ir un poquito más allá, para que no te vayas lejos. No puedo detener el cambio que ha pasado, pero sí voy a tratar de detenerte que adores donde Dios dice, vas a adorar donde yo quiera y no te vas a ir muy lejos. Y se ofrece muchas veces y te dice cosas el diablo, pero a la larga lo que termina es traicionándote. Cuando él logre lo que él quiera, él va a traicionarte. Como le hizo a Moisés, le dijo, yo voy a hacer esto. Y al día siguiente volvió a cambiar de opinión. Hermanos, el Señor le había dicho a ellos que salieran de Egipto, pero el diablo quería que adoraran en tierra de esclavitud. El Señor te ha dicho que salgas del mundo y el diablo te quiere hacer adorar a Dios en tierra de esclavitud. Muchas veces cuando viene Cristo a tu vida, te encuentra trabajando en un trabajo que no tendrías que estar trabajando, con amistades que no tendrías que tener, en situaciones que no tendrías que estar, en condiciones que no tienes que estar. Y cuando el Señor te cambia, Él quiere transformarte por completo y sacarte y darte un entorno, un ambiente, un lugar nuevo para que te desenvuelvas, pero el diablo te dice, no, mira, es que ora por mí, empiezan a decirte todos los que andaban en pecado y andaban en cosas malas contigo. Y tú dices, ay, qué bueno, Dios está obrando. Y el diablo te quiere poner una cadena más, un poquito más larga, perdón. Y al poco tiempo te das cuenta que eran trampas. Es un engaño de Satanás. Y ahí quedas. Cuidado, hermanos, cuando el diablo intenta cambiar la libertad que Dios te dio por una cadena más larga. Es necesario evangelizar, pero Dios no acepta limitaciones espirituales. El Señor te ha hecho libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay cadena que tenga que quedar. Puedes evangelizar a tus compañeros, puedes evangelizar a cuanta persona tengas alrededor. De hecho, es lo que Dios espera, pero en libertad. No te tiene que decir el diablo a dónde puedes ir, porque ahora tienes otro Señor. Tu Señor ahora te dice dónde ir. Por eso es que Moisés reconoce y dice, como Él nos dirá, mis órdenes van a venir de Él, no de Faraón. Primer engaño, el diablo trata de quitar tu libertad y ponerte la cadena más larga. Poner lo que él quiere que sea tu entorno para traicionarte. La segunda cosa que tenemos que entender, hermanos, es que cuando Dios te dice que le adores y tiene que ser sin límites, el Señor quiere que nosotros seamos sacerdotes responsables y que vayamos y adoremos como Él dice, con quien Él dice. Acompáñenme al capítulo 10, por favor. En el capítulo 10, en el verso 8, el tramposo del faraón, que simboliza a Satanás, aparece otra vez y les dice, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque nuestra fiesta es solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Mire, pone voz espiritual y todo. Dice, así sea Jehová con vosotros. Y luego dice, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mirad, el mal está delante vuestro rostro, perdón. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, porque esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Mira, cuando el diablo no te puede poner la cadena, cuando el diablo no puede limitarte a la vieja identidad que tenías, cuando el diablo no puede traicionarte y hacerte adorar fuera del lugar que Dios esperó que adoraras, entonces quieres que vayas solo y que dejes atrás a tus hijos, porque entonces le queda una generación para esclavizar. Y ahí están muchas personas que no traen sus hijos a la iglesia ni los llevan a las cosas del Señor porque dicen, es que no quiere ir, pastor. Mientras esté bajo su autoridad, llévelo a las cosas del Señor. No le pregunte, solo tráigalo. Hay gente que dice, mi niño es muy revoltoso. Hermano, usted tráigalo, a nosotros no nos incumbe eso. El Señor lo va a formar, el Señor lo va a guiar al niño. No lo deje atrás. Cuando el Señor los llamó a ir a adorar, tenían que ir toda la familia. El viejo, la vieja, el niño, el hombre joven, el saludable, el enfermo. Todos tenían que ir a adorar. Por eso dice Moisés, iremos con nuestros viejos. Iremos con nuestros niños, iremos con nuestras esposas, vamos a salir todos juntos y nos vamos a llevar la vaquita también. Por eso cuando usted venga a la iglesia, venga con toda la familia, no empiece a ser selectivo. Mira, en tu casa, tu esposo no quiere venir porque está viendo la tele, apáguele la tele y tráigalo. Tráigalo a la casa del Señor. No deje sus niños atrás, no deje su esposo atrás, no deje su esposa atrás, no deje sus hijos atrás, porque el diablo está tratando de seguir el linaje en su generación. Dice, está bien, voy a asumir que te me escapaste, pero me quedo con tus hijos. Voy a asumir que te me escapaste, pero me voy a quedar con tu esposo, me voy a quedar con tu esposa, me voy a quedar con tu papá, tu mamá, tu suegro. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Y ahí Moisés, cuando le estás diciendo a Faraón lo que va a hacer, Faraón dice, no será así. Y el diablo te dice, no, te me escapas, pero no será así. Usted dígale, sí será así, Satanás. Yo voy a ir a adorar a Dios con toda mi familia, porque dice la palabra, escrito está, hermano, créalo. Dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén? ¿Que lo cree? Diga conmigo. ¿Soy salvo? Diga conmigo, ¿soy salvo? Y será salva también mi casa. No importa cómo usted mire a su familia, no importa lo desinteresados que estén, el Señor te ha llamado a irle a adorar, el Señor te ha llamado para que le sirvas, agarra a tu familia y llévala a las cosas del Señor. ¿Quién manda en la casa? Hay lugares que mandan a los niños en la casa. Dice, mami, no quiero, ay, no quiere. ¿Quién manda? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el responsable de la salud espiritual de sus niños? ¿Quién es el responsable? Los padres. Los padres. Dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruya al niño en su camino. Esas palabras son para ti. Instruya al niño. Llévalo a las cosas del Señor, porque el diablo quiere que no lo lleves. Entonces, cuando el diablo no logra que vivas con la identidad implantada, cuando no puede tolerar que ahora vives en libertad, quiere ponerte una cadena más larga. Cuando no puede lograr ponerte la cadena más larga para que adores hasta donde él quiere que adores, entonces dice, está bien, vete tú, pero déjame los tuyos. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, hermano. Van a servir los mayores y los menores. En la obra del Señor hay lugar para todos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, digo conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero adorarte con toda mi familia. Te pido por los que han quedado atrás, Señor, que ellos puedan alcanzarnos. Tráelos, te los pedimos como heredad espiritual, que ninguno quede atrás, que ninguno se pierda, en el nombre de Jesús. Señor, los desato y ordeno, digo conmigo, ordeno, en el nombre de Jesús. Satanás, suéltalos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a continuar en el verso 24 del capítulo 10. Otra vez aparece Faraón en escena. Y dice, entonces. Bueno, ya no me resultó esto, Entonces, dice la Escritura. Satanás, en la figura del Faraón. Dice, entonces, hizo llamar a Moisés y le dijo, y servid a Jehová, solamente queden las ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y sabe que esta es otra de las trampas del diablo. Dice, está bien, dice el diablo ahí, golpeando el suelo como niño berrinchudo. Está bien, vaya toda la familia, pero vayan pobres a adorar a Jehová. Y Moisés habla y responde en el verso 25, tú también nos darás sacrificio de holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros y no quedará ni una pezuña. Ni una pezuña te voy a dejar, le dice. Amén. ¿Sabe qué? El diablo te robó, el diablo te tuvo de esclavo, el diablo tuvo tu economía, el diablo tuvo tu finanza. Hermano, en el nombre de Jesús, diga ahora, en el nombre de Jesús, Satanás, escúchame, ni una pezuña te vas a quedar. El diablo te ha tenido atado a toda tu familia, a tu descendencia, a tu finanza. El Señor te llama a libertad para que le adores y el diablo quiere tenerte esclavo. Hermano, diga en el nombre de Jesús, ni una pezuña te vas a quedar, Satanás. Se vayan a adorar, dice. Y él le dice, ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Escuche bien cómo servía Moisés por revelación. Primero, acompáñeme a la página anterior, capítulo 8, versículo 27. Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Es decir, vamos a sacrificar a Jehová lo que Él me diga. Vamos a hacerlo por fe y por revelación. No tenemos nada estipulado. Y nos vamos a llevar todo porque cuando lleguemos donde Jehová nos indique, vamos a dar lo que Él nos ha dado. Y aprenda esto, iglesia. Cuando usted va a la iglesia, lleve el dinero, lleve lo que usted tenga en su bolsa. Y cuando llegue a la iglesia y venga aquí, dígale, Señor, ¿qué quieres que te dé? De lo que tú me has dado a administrar, aprenda a ofrendar por revelación. Señor, yo soy tu administrador, tengo que diezmar, eso es un asunto, pero en cuanto a ofrendar, acuérdense de la mujer que dio 2 blancas, la viuda pobre, echó 2 monedas, los otros echaron de los que les sobraba. Estos hombres que habían dado de lo que les sobraba, ya habían pensado y tenían claramente marcado que eran sobras y el Señor los descubre. Pero esta mujer dio 2 monedas Que es paradójico porque en cantidad ella dio menos. Aprenda, el dar por revelación no tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con obediencia. Usted puede ser una persona extremadamente rica y el Señor decirte, ¿sabe qué? Hoy pone un dólar. Fue la revelación. Pero tienes que saber que fue el Señor, no tu corazón ni la mezquindad que el diablo quiere poner de la vieja identidad. O el Señor puede decirte que des más. Por eso dice, iremos y adoraremos conforme Él nos indique, como Él nos diga. No sabemos, dice, qué es lo que vamos a dar. Así que nos vamos a llevar hasta la última pezuña. Quiere decir que vamos a salir con todo lo que tenemos. Y estoy seguro que si Moisés hubiera sentido de Dios de dar hasta la última pezuña daban. Y usted tiene que aprender a dar por revelación. Señor, yo te voy a dar un poco o hasta la última pezuña, lo que tenga. Tienes que aprender a dar por revelación. Un corazón generoso, como el de la viuda. La generosidad de la viuda no tenía que ver con la cantidad, sino con la obediencia. Cuando el diablo no puede detenerte, trata de ponerte una cadena para que adores hasta donde Él dice. Cuando el diablo no puede limitarte en tu adoración al Señor y tu servicio, entonces el diablo trata de que adores solo y quedar secuestrada a tu familia. Y cuando no logra eso, entonces lo último que intenta hacer es que vayas en pobreza y quedarse con tu economía, porque sabe que en pobreza no puedes adorar, no puedes hacer muchas cosas que quisieras hacer. Y el Señor quiere libertar no solo tu vida, sino tu familia y tu economía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Aprenda, aprenda. Dígale, Señor, enséñame a dar por revelación. Enséñame a dar lo que tenga que dar. Dios va a hablar a tu corazón y cuando Dios hable a tu corazón, eso es lo que tienes que dar. Solo lleva contigo lo que tengas, que el Señor te permitió tener y el Señor te va a dar. Entonces, hermanos amados, no deje que el diablo lo engañe. No deje que el diablo lo engañe al punto de que usted no viva la vida libre que Dios le ha dado. Deshágase de esa identidad implantada y tome la identidad que Cristo le da. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Léalo conmigo. No os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, tienes que renovar tu mente, porque viviste mucho tiempo de tu vida con una identidad implantada, con una forma de pensar que no te pertenecía, con una forma de vivir que no era la correcta, y eso formó tu mente. Hace mucho tiempo atrás escuché un testimonio de un pastor que estaba frente a otras personas y él sacó su caja de chicle. Peló el chicle, cortó un pedacito pequeño, lo envolvió y lo guardó. Entonces una persona dijo, ¿y por qué lo estás haciendo? Y este hombre le dice, y lo que pasa es que estaban muy caros, dice, cuando yo era chico y me acostumbré, dice, a comerlos a pedacito para que me duraran. Le dice, ¿cuánto vale una caja de chicle? ¿Y puedes comprarlo? Sí. ¿Y por qué no disfrutas de un chicle entero que ahora puedes comerlo? Tienes la mente de esclavo, la mente de pobre, entonces sigues comiendo el chicle a pedacito. Quizás eso fue tu verdad hace mucho tiempo, pero eso ya no lo es ahora. ¿Entiende lo que le digo? Renueve su mente. Usted ya no está en Egipto. Usted ya no tiene al faraón. Usted ya no tiene cadena. Usted tiene promesa y el Señor lo ha bendecido. Salga y adore en libertad al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Viva una identidad de libertado y de libertador. Escuche bien, de libertado y de libertador. El Señor te ha hecho libre, pero todavía está tu familia. De libertado y de libertador. No haga como los del Titanic, que se bajaron el barco y se fueron y que se ahoguen todos. Siga pensando en lo suyo. Siga pensando en aquellas personas que aún faltan. Piensa en aquellos que no conocen. Piensa en aquellos que quizás todavía no hemos conocido. Jesús oró en Juan capítulo 17, dijo, Padre, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer también, por la predicación de esto. Una mente de libertado y de libertador. Pero el diablo quiere que te quedes con la mente de esclavo, comiendo el chicle a pedacito. Si le gusta comer un chicle a pedacito, sígalo comiendo. Pero que no sea porque estaban caros cuando era niño. Porque así le gusta, pues cómalo así. Pero entienda el concepto. Renueve su mente. Romanos 12:2. La segunda cosa importante es corte con todo lo antiguo. Corte con todo lo antiguo. No, lo que pasa es que cuando yo cortaba ladrillos en Egipto, no, lo que pasa es que el largo de la cadena, no, lo que pasa es que el faraón... Bueno, mire, ni hay cadena, ni hay faraón, ni está cortando ladrillos. Cristo te ha hecho libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Comience a vivir esa vida en libertad. Deje de vivir limitado por lo de anterior, lo que pasó antes. Corte esa cadena ya. Hermano, si usted vive mirando para atrás, no puede caminar para adelante. Nunca. No se puede avanzar mirando para atrás. Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Si no, no va a poder. Y la tercera cosa importante es dele a Dios todo. Ellos salieron con la intención de darle todo al Señor. Esa es la intención de ellos. Dice, no vamos a dejarle una pezuña porque no sabemos con qué vamos a adorar al Señor. Ahora, ellos pusieron todo a disposición del Señor y escucharon a ver qué Dios les pedía. Ponga todo en las manos del Señor como un buen administrador y espere que Dios le diga qué hacer con ello. Dios le va a dar instrucciones. Recuerde, desnudo entramos, desnudo nos vamos. Administre bien. Como aplicación, hermanos, no adore hasta donde el diablo le diga, no acepte limitaciones. Amén, mira que tiene al lado, dígale, no aceptes limitaciones. Dígale, no aceptes limitaciones. Vamos, dígaselo, eres libre. Vamos, eres libre. Eres libre, gloria a Dios. Usted es libre. No acepte limitaciones, usted es libre. Disfrute esa libertad. Segunda cosa importante, no deje que nadie decida sobre su familia. Tercera cosa importante, no deje una pezuña en manos del diablo. Administre bien lo que Dios le ha dado. Ponga todo en manos del Señor. Dígale, Señor, ¿qué hago con esto? Y Él le va a guiar y usted va a poder ser una persona próspera. Amén. La prosperidad tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios, darle al César lo que es de César y no dejar que el diablo se quede con el resto. Dios lo quiere bendecir. Así que no lo permita, hermano. No deje que el diablo le robe. Hermano, el diablo empezó robando en el huerto. Nos lo enseñaba nuestro hermano. La primera vez que aparece el diablo, aparece como ladrón. En el huerto, el engañador. Y sigue usando el mismo disfraz y el mismo antifaz. Si se aparece en su vida, va a tratar de robarle la casa, la familia, la libertad, los hijos, el esposo, el suegro, la suegra, robarle todo. Y si puede robarle la economía también, abra sus ojos. Amén. Abra sus ojos. Y por último, como decíamos, Dios le ha dado poder y autoridad. Volvemos al principio. Éxodo capítulo 4, le dice, tira esta vara. Y le dice algo que cualquier hombre de desierto sabe que no hay que hacer, que es agarrar una serpiente por la cola. ¿Cuántos saben que la serpiente no se agarra por la cola? Se agarra con la horqueta de la cabeza, pero él le pidió que confiara. Agárrala de la cola. Y la agarró de la cola y se hizo una vara. Después le dijo, mete la mano aquí enfrente entre tu ropa y la sacó leprosa. Y le dijo, vuelve a meter. Y luego le dijo, mira, agarra un poco de agua y esa agua se convertirá en sangre. Y sabe una cosa, dice la escritura, que para todo aquel que cree hay dones espirituales. Hay poder y hay autoridad. Tome ese poder, tome esa autoridad y cuando le haga falta, Dios le va a decir para que la use. Así como le dijo a Moisés, extiende la vara y se le abrió el mar. El Señor te ha dado poder para usarlo cuando haga falta. Amén. Que no le roben tampoco el poder que Dios le ha dado. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar por mis hermanos y hermanas aquí presentes y por los que hoy no están aquí. Porque esta palabra se grabe en nuestros corazones, Señor. Padre, no permitas que el diablo nos haga vivir con una identidad que ya no nos pertenece, que ya no tenemos. No permitas que el diablo nos ponga atado en la culpa, en el pasado, en aquellas cosas que pasaron, ni nos haga adorar en Egipto, Padre, ni nos quiera poner una cadena, ni nos quiera, Señor, lograr hacer que le obedezcamos. Padre, no permitas, pero si aún lo intentara, Señor, recuérdanos que nosotros te seguimos a ti. Recuérdanos el poder y la autoridad que nos has dado. Danos una decisión firme. esa decisión firme que se ve en Moisés, que no daba su brazo a torcer, que no decidía, Señor, nada sin que fuera lo que tú le habías dicho, ni tampoco dejaba que otros decidieran sobre lo que tú decías. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que mis hermanas y hermanos aquí presentes puedan tener un carácter firme en tu palabra, decidido a hacer lo que tú has dicho. Señor, asertivo, con una palabra decidida, Señor, que su sí sea sí, su no sea no. Que no anden fluctuando o negociando con el diablo, mentiroso, traidor, tramposo. No permitas que se den por vencidos y dejen sus hijos o algún ser querido atrás pensando que ese o esa no va a cambiar. Ni permitas tampoco que el diablo gobierne sobre las finanzas. Ayúdanos, Señor, a darte por revelación, a obedientemente diezmar, como dice tu palabra, pero a dar por revelación. A dar, Señor, de lo que tú nos pidas, pero que el diablo no logre quedarse ni con una pezuña, ni con lo más mínimo de lo que tú nos has dado a administrar. Guárdanos, Señor. No dejes que el diablo nos robe. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre, levanto mi mano y bendigo a mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona aquí, Señor, que te ha estado adorando y ha estado ministrando, pero ha tenido una cadena que lo detenía. Si ha estado adorando con limitaciones y no ha logrado llegar hasta donde tú quieres que llegue porque hay algo que lo ata. En el nombre de Jesús ahora, Señor, corto en tu nombre y le quito poder y autoridad a toda cadena del diablo en el nombre de Jesús. Declaro libres a mis hermanos, declaro que pueden avanzar y llegar hasta donde tú les indiques, Padre, que nada ni nadie los podrá detener. Declaro en el nombre de Jesús y creo, Padre, que podrán adorarte, que ellos y sus familias, todos sus seres queridos, Padre, tarde que temprano llegarán al monte tuyo, a tu presencia, Padre, a adorar. Padre, que unos llegarán antes y otros después, pero que ciertamente llegarán y tu promesa se cumplirá. Ellos creyeron y su casa será salva. En el nombre de Jesús se declaro. También, Señor, que si confiamos y ponemos en ti, delante de ti, lo que tú nos das, y aprendemos a dar por revelación, esperando tu voz, como hacía Moisés, Señor, tú vas a bendecir también nuestra vida. No permita, Señor, que el engaño de las riquezas ni el engaño de Satanás nos priven de eso que tú quieres dar o hacer a través de nosotros o a nosotros. Señor, te doy gracias. Te bendigo, Padre. Te alabo, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas que están presentes, Padre, que todo lo que ellos anhelan, todo lo que ellos esperan, tú lo puedas, Señor, hacer llegar pronto. Renueva nuestro entendimiento para que podamos comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.